medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Vamos a darle paso a nuestros compañeros de la Radio Universitaria de Uruguay con La Nueva Mañana, su programa diario. Los miércoles nos ponemos en contacto con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenos días a todos los compañeros por allí. Mario, Lucas y Cintia, acá Serrana y Andrea, los saludan a todos por allí.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo están?
Escuchábamos que estaban comentando alguna noticia que tiene que ver con algún policía allí, algún abuso policial.
Sí.
Sí, cuéntanos.
No, qué bueno que la sorpresa, va, sorpresa en realidad no, pero están acusados hace bastante tiempo y seguían prestando funciones en el mismo lugar hasta que se encontró que estaban acusados de esto, ¿no? Bien. Lo llamó la justicia.
Bien.
Claro. En 2010 ocurrió esto.
Hace bastante.
Ahora. Claro, y el tema es que estaban prestando funciones ahí. Eran torturas y abusos a un detenido que estaba en la alcaldía de los tribunales porteños y que estaba aguardando su traslado a la cárcel de Marcos Paz. Bueno, se realizó la denuncia y todo, quedaron ahí y después, recién ahora, los ha llamado a la justicia.
Bien, me imagino que ahí en el equipo estará dividida, digamos, esta semana la alegría, porque Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico de allí de la ciudad de La Plata.
Acá tenemos alegres a los que están afuera del estudio,
sí.
O sea, el operador y el productor, uno de los productores, y los demás estamos consternados.
Bien. 1-0 ganó, ¿no?
1-0, hacía desde el año 95 que Estudiantes no ganaba en la cancha de Gimnasia.
Bien, más que alegres entonces, más que contentos.
Así que están contentos, sí. ellos están contentos, vos seguís enfocándote en la alegría,
pero
acá hay una tristeza profunda. Ya no hablamos más del tema, ¿viste?
Hay tristeza en algunos.
Pasó hace mucho.
En uno hay locura prácticamente.
Nosotros se los venimos a tocar el tema justo.
Claro, ya me había olvidado completamente. ¿Y allá cómo andan? ¿Cómo anda la hermosa Montevideo?
Muy bien, acá tenemos una temperatura de 17 grados, un poco ya entrando en el otoño, bastante lluviosa, igual que allí seguramente. Tenemos algunas noticias también para comentarles. Y bueno, y también queremos hacerles alusión, quizás ustedes fueron o no, porque bueno, el sábado fue recital de la banda uruguaya No Te Va a Gustar allí en La Plata, que más de 48.000 personas se hicieron allí presentes. Uh-huh. Bueno, es una banda que, bueno, al ser uruguaya nosotros también nos gusta mucho por acá, por estos pagos, y queremos saber cuál será la impresión de ustedes. Y
sí, a los uruguayos nos encanta cuando hay otro uruguayo en el exterior que le va bien.
Que le va bien.
Aunque no le vaya bien en Uruguay, no es el caso, No Te Va a Gustar, que le va muy bien, pero cuando tiene éxito y reconocimiento, como que nos apropiamos del éxito.
Está bien, nosotros nos pasa lo mismo con los argentinos.
Uh-huh.
La verdad que es un fenómeno lo de No Te Va a Gustar acá. En La Plata desde hace varios años que ellos vienen tocando y siempre les fue muy bien, no a este nivel, ¿no? Digamos.
Sí, fue un récord.
Ahora están como en un nivel de popularidad muy alto. Prendió mucho No Te Va a Gustar en el público adolescente e infantil en Argentina.
¿Adolescente e infantil?
Sí.
Mira.
Hay muchos niños y adolescentes, digo, me refiero a la franja esa que va de los 10 a los 20 años.
Claro.
Y después, bueno, hay otro público también más grande, pero la masividad creo que se la dio haber enganchado ese público y haber firmado con un sello importante de Argentina que le dio un nivel de difusión alto también.
Claro.
Y bueno, llevar 48.000 personas no es joda, ¿no?
No.
Nosotros no fuimos ninguno.
Bien.
No estuvieron dentro de los 48.000.
No estamos entre los 48.000, pero no. Conozco gente que fue, que la pasó muy bien y se habla muy bien del show. También se habló de la película que han sacado, que es una especie de documental, ¿no?
Sí.
¿Ustedes la han visto?
No hemos tenido la oportunidad de verla todavía, sí hemos escuchado comentarios. Bueno, se presentó también aquí en nuestro país la semana pasada, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y bueno, sí, una especie de documental donde aparece también allí, y bueno, la memoria y el recuerdo para Curuchet, el
tecladista
de No Te Va a Gustar.
Que murió en un accidente, ¿no?
Que murió en un accidente de motocicleta en Estados Unidos.
No Te Va a Gustar, me agarro confianza enseguida. un ranking de las bandas más importantes de Uruguay hoy, ¿cuáles son?
A ver, Andrea Camarano, que sigue el rock nacional y el fútbol también, pero y en este momento bueno, hay bandas importantes, pero sí, que son importantes por su trayectoria, de repente también. No por actual, porque actualmente hayan sacado algún no, éxito.
Bueno, de hecho, allí como telonera en así en La Plata estuvo la Triple Nelson, que es una banda de rock muy buena, que por lo personal me gusta mucho, y tuve la oportunidad de telonear No Te Va a Gustar y tocar justo a 48.000 personas. También estuvo hace pocos días aquí también tocando en un boliche de aquí. Bueno, y después otra banda muy reconocida por aquí que cumple 25 años este año es Buitres. Exacto. Que ha viajado también a Argentina.
No Te Va a Gustar cumple 20 este año.
No la conozco.
Buitres es una banda de rock también, pero más para el terreno del punk rock. Ajá. Para ese estilo, no es tanto fusión. No es tan fusión como No Te Va a Gustar. Sí. Más para el lado de No Te Va a Gustar, digamos, No Te Va a Gustar está ahí en el medio, está La Vela Puerca, que también es una banda legendaria de acá, que seguramente ustedes la conozcan, que también hace mucha fusión.
Han venido a esta radio aparte muchas veces. Exacto. Muchos años incluso.
Una trayectoria extensa y bueno, también han ido de gira a Argentina, a otros países y les va muy bien realmente.
Nosotros tenemos una banda de La Plata que se llama Norma, que hizo una canción que se llama No Te Va a Gustar. Y dice, ahí es agresiva con la banda.
Ajá.
Dice No Te Va a Gustar y es verdad, no me gusta, dice la letra. Porque bueno, la tradición de... En Argentina por ahí el rock uruguayo se asoció mucho al rock que presentó Bersuit Vergarabat, no sé si conocen.
Sí, pero, claro, por supuesto.
A fines de los 90. Uh-huh. Y eso como que el rock independiente se separa un poco de eso, ¿no? Entonces queda más en lo masivo y en lo popular.
Sí. De hecho aquí también una crítica que quizás... la hacemos los uruguayos a bandas como No Te Va a Gustar, es la masividad que tomó ahora y que nos gustan quizás los primeros discos. Claro. Los primeros 3-4 discos, 5 son los que más nos gustan y después ahora se ha hecho muy popular.
Ese sonido industrial, ¿no?
Claro. Sí, está más pop y más rock, ¿no? Y no tan fusionado, capaz. Pero bueno, igualmente, totalmente respetable.
Por supuesto.
El material. El departamento también, los músicos.
Uh-huh. Por supuesto, bueno, también a medida que pasan los años hay que ir cambiando de modas.
Tampoco se puede hacer toda la vida lo mismo, ¿no?
Claro.
Es una disyuntiva.
¿Fran y Glass? ¿Lo tienen a Fran y Glass por ahí?
¿A quién?
Fran y Glass. Bueno,
aquí nuestro operador Diego Varela lo conoce y seguramente algo va a pasar.
Me gusta mucho lo de Fran y Glass. Lo último
venido,
que llega allá, claro. Sí.
Bien, y por allí las novedades más destacadas, lo que ha llegado a esta orilla es, bueno, la baja de la calificación de la consultora Moody's, de la deuda argentina, y, por ejemplo, leíamos hace algunos días que el gobierno argentino admitió que la inseguridad es un problema. Eso es lo que ha llegado acá a Uruguay. ¿Ustedes destacarían esas noticias como la más importante de la semana?
La verdad que no.
¿No? Está bueno por eso tener este contacto.
No, bueno, sí, Las calificadoras de riesgo en Argentina desde hace bastantes años son vistas con muchas sospechas, ¿no?
Sí.
Porque, durante toda la década del 90 nos calificaban bárbaro y estábamos fundiéndonos.
Sí.
Y después, durante un montón de tiempo nos calificaron muy mal y estábamos saliendo un poco de la crisis. Es bastante sospechoso, digo, cuando se aplican políticas neoliberales la calificación es buena. Y cuando se aplican políticas más sociales, más de distribución, la calificación es mala. A nosotros nos generan nuestras sospechas, ¿no? A mí por lo menos.
Sí, sí.
Trato de no prestarles mucha atención, porque son esas mismas calificadoras que no vieron venir el 2008 en Estados Unidos, que no vieron venir la crisis española.
Exacto.
Y en realidad van atrás del negocio. No es para tomarlo desde la economía diaria de nosotros, que somos asalariados comunes.
Claro.
No nos influye para nada. Y lo de la inseguridad es un tema que se instala en la agenda cada tanto en Argentina.
Uh-huh.
Obviamente hay problemas con la seguridad, hay robos, hay asesinatos. Pero ayer hablábamos, por ejemplo, el 50% de las veces que muere alguien en un enfrentamiento con la policía tiene que ver con policías que no están trabajando en ese momento, sino que están de civil.
Uh-huh.
Importan su arma y en Argentina están obligados a usarla.
Bien.
Están obligados a actuar los policías. Uh-huh. Y muchas veces eso termina mal.
Claro.
Digo, y eso nunca se discute a la hora de pensar la inseguridad o la cantidad de asesinatos que puede llegar a haber, que muchas veces tienen que ver con las mismas políticas de seguridad que hay. El gobierno en su momento tiró la frase que no fue muy feliz, de que la inseguridad es una sensación, dijo sí, un funcionario. Y la oposición argentina.
Acá pasó eso también, hace claro, unos años.
La sensación térmica.
Va por ese lado siempre para, uh-huh, para nada, para disputarle al gobierno en un terreno que yo, la verdad, que no sé quién puede resolver la inseguridad de cualquier país o de cualquier sociedad.
Se utiliza mucho el argumento como crítica, como o cuando ocurre algo se vuelve a instalar el tema y el tema aparece, desaparece de los medios, pero...
Sí, y un tema que siempre en los medios se plantea mucho más simple de lo que en realidad es, porque claro, la claro, seguridad claro, y la inseguridad es un tema absolutamente complejo.
¿Cómo se vive eso allá?
Y acá estuvo planteado el tema mediáticamente fuertemente, sí, el periodo de gobierno anterior durante la administración de Tabaré Vázquez. Allí también teníamos una ministra, Daisy Tourné, que hablaba de sensación térmica. Le cayeron con todo por hablar de sensación claro, térmica y bueno... Bueno, la crítica que se hace siempre, bueno, la persona que es atacada en un almacén no tiene una sensación térmica, sino que tiene una realidad, bueno, toda esa discusión, fuerte presencia en los medios. Este periodo de gobierno también, por supuesto, hay un tratamiento, digamos, que no es el mejor en los medios, pero ha bajado un poco el perfil. También lo que hay que decir es que acá se le achaca mucho la responsabilidad de la inseguridad a los adolescentes en conflicto con la ley, a lo que sí, se sí, llama acá menores infractores.
Acá y bueno, es la juventud siempre la primera.
Exacto. Sí. Y bueno,
no,
eso
no sé
es.
¿Qué pasa en Uruguay? Pero el porcentaje de jóvenes que tienen que ver con delitos en Argentina no llega al 5%.
Sí, acá es muy bajo también, no tenemos exacto las cifras, pero es muy bajo.
Sí, estamos hablando que en lo que es el sistema de responsabilidad penal adolescente no llega a 1,000 las personas sí, que están internadas. Bueno, en el sistema penal adulto tenemos casi 10,000 reclusos, o sea, claro, es claro, irrisorio. Hay estudios de la propia Universidad de la República que demuestran que el problema de la seguridad no tiene nada que ver con los adolescentes que están en conflicto con la ley, digo, pasa por el delito adulto. Y bueno, y a partir de toda esa polémica, esa, digamos, comunicación de los medios, se generó todo también una movida política desde la oposición de bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años, sí, y es lo que se va a votar en las próximas elecciones nacionales, se va a hacer una consulta popular sobre eso, y bueno, veremos qué pasa. La gente realmente, yo diría que ha comprado que el problema de la... que si se baja la edad de imputabilidad penal, se va a solucionar el problema de la bueno, inseguridad. Pero
de hecho, por ejemplo, la Universidad de la República, donde bueno está nuestra radio, se ha pronunciado en contra, ¿no?, de este proyecto de ley. O sea, va a apoyar, no va a apoyar este
principio. Sí, va a hacer campaña y debate
para el no a la baja.
En contra de la baja. De la
bueno, edad. En Argentina hace poco se aprobó la posibilidad de votar para los jóvenes que tienen 16 años, y a partir de eso también hubo muchos pedidos, decir, bueno, si pueden votar, que vayan presos, ¿no?
Sí, claro. Hay un régimen vigente penal distinto en la provincia de Buenos Aires para los jóvenes, son los juzgados de responsabilidad penal juvenil, que incluye a partir de los 16 años. También eso, bueno, lleva un tiempo vigente y hay mucho trabajo detrás, hay defensores oficiales, bueno, entre ellos Julián Axat, que son personas que trabajan específicamente con este tema, pero está en vigencia en la provincia este régimen diferenciado para aquellos que cometen delitos penales, que son menores de 18, entre esa franja, que son menores, entre 16 y 18.
Bien, ¿y actualmente cómo es la ley a nivel nacional? ¿A partir de los 16 o 18 años se lo trata como un adulto en materia penal?
No, está vigente,
hay excepciones en algunos casos, digamos, según el delito que se comete y demás, se lo puede tratar o no como un adulto, pero la responsabilidad empieza a los 18. Perfecto. Lo que pasa que, siempre está esa...
Lo que pasa es que los medios y esa idea permanente de que como es menor entra por una puerta y sale por otra, eso está instalado.
Aquí también.
Imagino que debe ser algo similar en Uruguay, porque la discusión es esta. Y se centra en esta idea de acusar, o de que gran parte del problema de la inseguridad la tienen los jóvenes, los menores de edad, que delinquen, y que supuestamente no les pasa nada cuando delinquen. Cosa que no es cierta, pero eso está así, instaladísimo. Y bueno, ahí está la discusión, que acá también vendrá. Incluso hace poco sigue habiendo, ¿no?, mucha polémica con la reforma o los proyectos de reforma del Código Penal que tienen que ver con esto y que se van a discutir mucho, y sobre todo con vistas al año que viene, que hay elecciones.
Perfecto. ¿Alguna otra noticia destacada? Hablábamos de las que nos llegan a nosotros, principalmente lo de la calificadora y lo de la inseguridad allí en Argentina.
Acá, bueno, la provincia de Buenos Aires y en varias otras provincias de la Argentina sigue la puja por el paro docente, por esta cuestión.
Ya lleva 11 días el paro.
11 días.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió una suba del 30,9% por decreto, del 30,9%, y los docentes están pidiendo un poco más. Y hoy justamente hay una jornada de manifestaciones y todo aquí en la... frente a la gobernación aquí en la ciudad de La Plata.
Sí, el gobernador, la gobernación allí de la provincia está pidiendo negociar, pero con las clases, con los niños dentro de las aulas. Y bueno, sí, los docentes piensan seguir el paro hasta que se solucione el tema.
Claro. Sí, porque digamos ya la historia de las negociaciones con el gobierno de Scioli no les da muchas garantías de que si vuelven a las aulas vayan a tener alguna respuesta.
Claro.
Los docentes, con lo cual se entiende, y el aumento que se ofrece es un poco mentiroso, se habla de un 30%, pero en realidad sería solo para la categoría inicial, y hay muchos otros problemas a los que no se está atendiendo, como por ejemplo la infraestructura de las escuelas, hay más de 20.000 docentes que no están cobrando, hay un montón un gran porcentaje del sueldo que está en negro, bueno, que son todos pedidos de los docentes, que vienen estando muy atrasados y que creo que este año han llegado a un punto de no retorno. Han negociado, de hecho ha habido también fuertes críticas de los propios docentes a sus gremios por haber quedado atrasados en la discusión salarial y en la discusión de sus derechos, y creo que los gremios en esta decidieron plantarse por una cuestión de que la base se los exigía con más fuerza que otros años, y por eso esta negociación va a terminar siendo una negociación mucho más dura que las que existieron años anteriores.
Bien. Decías que hay...
¿Qué pasa por allá por Uruguay? Cuéntenos.
Acá hay algunas noticias de diferente índole. Bueno,
La más llamativa del día de hoy fue, bueno, justamente que la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial,
de la cual hablamos la semana pasada, si se acuerdan. Bueno, finalmente, después de idas y vueltas, que sí, que no, que la van a declarar inconstitucional, bueno, finalmente el Frente Amplio se puso de acuerdo y la votó, y entrará en vigencia a la brevedad. También ahí...
Sí. Ahí va. No, que vale aclarar que fue con los votos del Frente Amplio, que es el partido de gobierno.
Sí. Esta ley era la que implicaba que una constructora, por ejemplo, si muere un obrero, el dueño de la constructora puede ir preso.
Exactamente, sí. En resumidas cuentas es eso. Bueno, tiene que ver con penar penalmente a los responsables, empresarios, digamos, que no cumplan con las medidas de seguridad en ocasión de lesiones graves o muerte de algún trabajador. Sí, es para la construcción.
O sea, son penalmente responsables si no adoptan las medidas de seguridad laboral y resguardo y pongan en peligro la vida del trabajador.
Claro, en caso de que el trabajador muera. Si no muere, bueno, no se investigaría, no pasaría nada. Pero es para no solo para la construcción, sino para la seguridad laboral en general. Bueno, el gremio de la construcción fue el que lo impulsó con más fuerza. También hay otras noticias, por ejemplo, la precandidata del Frente Amplio, Constanza Moreira, lanzó su campaña también esta semana, el día martes. Ustedes saben, el expresidente Tabaré Vázquez se tira como candidato dentro del Frente Amplio para ser presidente, pero hay elecciones internas y tendrá que competir con Constanza Moreira, aunque ya se sabe que, bueno, Tabaré Vázquez tiene mucha ventaja dentro del Frente Amplio en cuanto a votos para estas elecciones internas que son en el mes de junio. Bueno, ha presentado su programa. Hay que decir también que Constanza Moreira es la única candidata mujer a la presidencia, yo creo que en la historia del país, me animo a decir. Y bueno, estará disputando la posibilidad de ser la candidata oficial del Frente Amplio para el mes de octubre. Y bueno, ha hecho mucha énfasis en la igualdad de género, en los derechos humanos, en lo que tiene que ver con la verdad y la justicia sobre los desaparecidos de la última dictadura militar. Parte de las de los postulados en los cuales hizo fuerza Constanza Moreira, que dijo que es lo que ella presentó son acentos del programa del Frente Amplio, porque el Frente Amplio ya tiene su programa aprobado el año pasado por su Congreso. Lo que ahora se decide es, bueno, quién va a ser...
¿Qué candidato le pone más énfasis en alguno de los puntos programáticos? Pero en realidad el Frente Amplio va con un programa único de gobierno.
Exactamente, ya tiene sus lineamientos generales.
¿Y se supone que va a ganar la elección el Frente Amplio?
Y es lo más probable, tiene ventaja, sí. Lo que tal vez está en duda al día de hoy es si va a tener mayoría parlamentaria como lo tiene en el día de hoy.
Como claro. Tuvo, bueno, la elección que ganó Tabaré Vázquez y que, bueno, que ganó ahora el presidente Mujica. Eso es lo que está en duda, es si el tercer gobierno del Frente Amplio tendrá mayoría parlamentaria.
Eso, digamos, es lo va a ser lo más reñido porque aquí hay sistema de balotaje. Entonces, bueno, no sabemos si en la primera vuelta ya el Frente Amplio va a ser presidente, y tampoco sabemos si va a haber segunda vuelta, si se va a disputar, pero en fin, seguramente gane el Frente Amplio. Lo que queda por definir es, bueno, cómo se va a repartir el Parlamento. Y también Jorge Larrañaga presentó su candidatura. Jorge Larrañaga es el líder, uno de los líderes del Partido Nacional, con el que tiene más chance de ser el candidato presidente de esa fuerza política, Partido Nacional, que es el partido mayoritario de la oposición de nuestro país. Y bueno, entre las cosas que dijo este fin de semana cuando lanzó su candidatura, fue que de ser presidente derogaría la ley que legaliza el cultivo de marihuana o que regula el mercado de marihuana en nuestro país. Sí. Así que, bueno, ya
arrancó con todo
y con una promesa bien firme, entonces, y le dijo al presidente José Mujica que no planten nada porque la vamos a derogar a esa ley. Porque el presidente José Mujica manejó la idea de plantar marihuana en los predios militares para que tuviera la seguridad correspondiente, lo cual no quiere decir que sean los militares los que la vayan a plantar. Pero un poco respuesta a eso.
Sería increíble.
Sería muy divertido ver a los militares regando las plantas.
Claro, porque sí. Un comentario que hicimos aquí también, porque sería muy llamativo. Es válida la opinión, bueno, de que va a ser más segura la plantación y vamos a evitar un montón de cuestiones de inseguridad de las plantas. Pero sí, muy divertido.
Para
seguro.
Que los militares aflojen un poco la tensión, ¿no?
Se relajen, sí.
Bueno, capaz que esa es la idea y está una idea así en el subconsciente de Mujica.
Capaz que los ve un poco tensos, pero no, lo que pasa es que el presidente dijo que se podrían usar los predios militares que tiene nuestro país, que sí. Tiene el Uruguay diseminado por todo el territorio, para allí plantar, y bueno, después salió a aclarar que, para que no hubiera malentendidos, que no iban a ser los militares los claro. Que se iban a encargar de la cosecha, claro, la producción.
Parece un cuentito de Galeano, ¿no?
Sí. Sino que, bueno, serían en esos terrenos, que hay bastantes además, para que sean terrenos seguros sí. Y tener, bueno, bajo control. Sí.
Se prevé que la reglamentación de esta ley esté el 10 de abril, según lo que se ha dicho. Así que, bueno, les contaremos cuando se reglamente, que eso es lo que estamos esperando todos, a ver cómo se va a implementar realmente esta ley.
Y ya que hablábamos de Constanza Morera, que es precandidata, la única precandidata mujer actualmente del Frente Amplio, también se conoció un informe de ONU Mujeres acerca de la participación de mujeres en política. Bueno, también lo han dicho algunos politólogos, nuestro país tiene un sistema político que muchas veces es calificado como ejemplar, una estabilidad democrática, sí. Y tiene un sistema electoral y político bastante avanzado, pero parece que en el tema de igualdad de género estamos bastante sí. Atrasados. Por ejemplo, la representación de las mujeres en el gabinete de Mujica es solo del 14.3%, la peor en América del Sur. Uh-huh. También estamos a nivel mundial por debajo de países como Emiratos Árabes. Y esto según datos de la ONU, insisto, y parece ser que en el Parlamento no nos va mucho mejor porque la representación femenina alcanza el 13.1% y en el mundo árabe la media es del 16%. Estamos hablando del mundo árabe, ¿no? Según lo que dice la ONU. Así que, bueno, no ha sido muy difundida esta noticia en los medios, no. En los grandes medios de nuestro país. Yo no lo he visto en ningún informativo de televisión, pero bueno, pero la verdad es que es un dato importante.
Sí. ¿Cómo es allí la cuestión? Ustedes tienen una presidenta mujer.
Nosotros tenemos presidenta mujer, pero además tenemos una ley de cupo que se votó hace unos cuantos años, sí. Que medio que obliga a los partidos a incluir mujeres en sus listas una cantidad determinada. Se discute también si eso está bien o está mal, ¿no? Porque terminan ocupando lugares por el cupo personas que por ahí no han hecho el laburo, pero bueno, fue la manera de que sea obligatorio, fue la manera de que
de empezar
realmente las mujeres.
Fue una manera de empezar a cambiar, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y a partir de eso, bueno, hay bastantes mujeres en la política argentina. Sí.
Algunas con más protagonismo que otras, jefas de bloque.
Sí.
De partidos políticos.
De hecho, la jefa del bloque del Frente para la Victoria es Juliana Di Tullio, la presidenta, la tenemos la agarré, tenemos... Sí. Hay varias figuras.
La presidenta primera del Senado es una mujer.
Sí. Bien. Y la de Desarrollo Social está...
En el gabinete nacional no hay tantas. No.
Si aquí tenemos dos.
Pues sí.
Tres ministras mujeres.
Sí.
La de salud, la de deporte y la de... Y había otra más.
Teníamos la de vivienda.
Y la de vivienda, se fue, ahí va. Ahora tenemos dos.
Tenemos dos nomás.
Nosotros bueno, tenemos en seguridad, en industria.
Sí.
Y en desarrollo social.
Sí.
Porque me acuerdo, ¿no? Y agarré, ya no está más en defensa. No.
Bien, sí, teníamos a Iván, desarrollo social, que ahora es un hombre. Así que actualmente dos mujeres ministras. Sí,
bueno, ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires también.
También, es verdad.
En puestos importantes, digamos.
Sí.
Sí. Son mejores que ustedes, la verdad.
Sí. No superan, en eso no superan ampliamente.
Lo de los militares plantando faso igual...
No,
es surrealista.
La mejor noticia que les hemos dado.
Sí, totalmente.
Ideas bueno, del presidente.
Y Serrana, les agradecemos mucho por este duplex, como todos los miércoles, y hablamos la semana que viene.
Así es.
Ha sido un gusto, muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene.
Dale, un abrazo. Un abrazo.
Eran los compañeros de allá, de Radio Universidad de La Plata, FM 107.5, Mario, Lucas y Cintia del programa No Se Sabe, bueno, compartiendo la actualidad. Y vieron cómo a veces nos llegan las noticias que para los argentinos de repente no son las más importantes y sí. A veces a ellos tampoco les llega todas las noticias que a nosotros nos parecen, bueno, más destacadas de nuestro país. Hacemos una pausa y sigue La Nueva Mañana.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.